Mañana, ¿en qué creen los que no creen? Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, con la invasión de las tropas alemanas de Polonia en 1939 y termina con el crimen atómico en Hiroshima y Nagasaki en Japón en agosto de 1945, surgen en Europa, particularmente en Francia, dos grandes filósofos, lumbreras del pensamiento. Uno de ellos, Alberto Camus, nacido de una familia muy humilde, de madre de las Islas Baleares y de padre francés. Alberto Camus se mató en accidente cuando tenía 49 años, cuando más prometía. Dos de sus obras más famosas, si ustedes la encuentran, cómprenla. Una, La Peste, que trata de una epidemia de peste en Orán, donde él nació, y otra, El Extranjero. El otro filósofo que surge casi al mismo tiempo es Juan Pablo Sartre. Distinto. Yo me inclino por Alberto Camus, más humanista, más profundo, más identificado con el pueblo, aunque no era realmente un creyente. Más bien estaba catalogado como agnóstico. Juan Pablo Sartre quedó huérfano de padre. Lo crió un abuelo. El abuelo era dirigente de una iglesia en París. En la iglesia era un santo. En la iglesia era un hombre muy querido, muy respetable. En la casa era un tirano. De tal manera que el niño, Juan Pablo, creció bajo la tiranía de aquel abuelo. Él publicó un libro autobiográfico. Se llama Las Palabras. Toda la filosofía de Juan Pablo Sartre está contenida en La Náusea, un libro muy profundo donde él expone todo su pensamiento. Habría sido un campeón del cristianismo, Juan Pablo Sartre, y fue un campeón del ateísmo a causa del abuelo. Decía, yo no puedo rezar Padre nuestro que estás en los cielos, porque cuando digo Padre nuestro, me acuerdo del padre que me ha criado, de mi abuelo, y no puedo ni siquiera mencionarlo. Fue primo hermano de Alberto Schweitzer, médico, misionero, un hombre que se fue a la parte negra del África para evangelizar, un primo campeón del ateísmo, otro primo campeón de la evangelización. Juan Pablo Sartre dice en Las Palabras, un libro autobiográfico, cuando yo era adolescente, le preguntaba a mi abuelo cosas que yo no conocía acerca de Dios y que quería conocer. Y mi abuelo me decía siempre, no preguntes, porque lo que no está revelado a nosotros es un misterio. Y él dice, yo crecí con la idea de que Dios es misterio, impenetrable, que la Biblia es misterio, que todo lo relacionado con la religión es misterio, y me incliné hacia el ateísmo. Fue una pena. Digo que fue una pena porque de no haber sido por la educación del abuelo, tan tiránico, tal vez Juan Pablo Sartre habría sido un filósofo cristiano de los grandes. Y el tema ¿es Dios misterio? Voy a leerles a ustedes, pongan atención, voy a leerles un texto en Efesios 3, capítulo 1, del 1 al 9. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 5 veces se señala en este pasaje la palabra misterio. Pero, ¿qué es misterio? ¿Has pensado? Misterio es todo aquello que no podemos comprender ni explicar. Y en este caso, Dios encuadra en el misterio. Es misterio. Dice Pablo en Romanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Misterio. ¿O quién fue su consejero? Misterio. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Misterio. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero la idea para ustedes esta noche es, Dios es misterio. Pero algunos de ustedes, o algunas de ustedes, pueden decir, no creo en Dios, porque Dios es misterio. Y la pregunta, ¿Dios es el único misterio que hay en la vida? ¿Solamente Dios es misterio? Salomón decía, 3 cosas me son ocultas. 3 misterios. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra en la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Son únicamente estas 4 cosas las únicas que no podemos comprender ni explicar. Estamos rodeados por el misterio. Si usted no cree en Dios, no crea. Es libre. Es libre para creer y para dejar de creer. Pero no diga nunca, no creo en Dios, porque Dios es misterio y no lo comprendo. La vida está llena de misterios. Vengo de un mes seguido predicando en iglesias de Cuba. Y la voz se resiente. Solamente Dios es misterio. ¿Qué son las matemáticas? Descartes decía que él comprendía y no comprendía. Las matemáticas, dice, son la intuición, la ciencia experimental fundada en la observación por los sentidos. ¿Pero qué intuición? ¿Qué lógica? ¿Por qué dos y dos han de ser cuatro? ¿Por qué dos y dos no son siete? ¿Por qué no son ocho? ¡Son cuatro! ¿Pero por qué? Las matemáticas. Yo no sé si algunos de ustedes cuando eran pequeños jugaban como jugábamos los de entonces, que no teníamos otras cosas, con los gusanitos de seda. Una caja de cartón, de zapatos, no sé qué zapatos, porque ni zapatos teníamos algunos. Una cajita de cartón, allí poníamos los gusanitos de seda. Regresábamos de la escuela, buscábamos hojitas de mora, las echábamos a los gusanitos, todos los días igual, y un día aquel gusanito se convierte en un capullito color rosado, rojo, blanco, y otro día el capullito se perfora y sale una mariposa. ¿Y cómo el gusano se convierte en mariposa? ¿Usted cree que Dios es más misterio que ese gusano que se convierte en mariposa? El dolor de cabeza. Doctor, me duele la cabeza. Tome una pastilla de aspirina. Ya me la he tomado. Tome otra. Doctor, no se me quita. Un simple dolor de cabeza, no podemos explicar su origen. Porque a partir de que me duele la cabeza, el doctor empieza con una serie de explicaciones, exploraciones, para saber por qué duele la cabeza. ¿Dónde voy? Voy a decirles a ustedes, amigas y amigos, que Dios es misterio. Lo es. Pero no es el único misterio que hay en la vida. Descartes, a quien cité antes, decía, pienso, luego existo. Pero amigos, ¿qué es pensar? ¿Por qué pensamos? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la existencia? Es muy fácil agarrar la pluma y escribir en un papel en blanco, pienso porque existo. ¿Y por qué pensamos? Y algo que hará reír a Antonio Cruz, con toda su sabiduría, y que ya se lo he preguntado algunas veces, y nunca me lo ha contestado, ¿por qué una vaca negra come hierba verde y da leche blanca? ¿Por qué? Porque sí. Porque, pero ¿por qué sí? Pues porque sí. Y no es misterio. Estamos rodeados por el misterio. No solamente Dios es misterio. Dios es inexplicable. La razón nunca podrá llegar a explicar a Dios. Nunca. Yo he ido a las cataratas de Niágara dos veces. La última vez me uní a un grupo de franceses del Canadá, que saben ustedes que hablan un francés distinto al que se habla en Francia. Me uní a ese grupo, dimos la vuelta a todo lo que hay que enseñar en las cataratas. Cuando terminamos, la mamá le pregunta a un niño, ¿qué te han parecido las cataratas? Y el niño dice, mamá, rien que de l'eau. Nada más que agua. Pues que esperaba el niño. Nada más que agua. Pero qué agua. Qué agua. Ese río cayendo en cataratas por aquellos lugares. Un Dios que pudiéramos explicar, ya no valdría. Ya no valdría. Cuando le dicen a ustedes, explícame a Dios para que yo crea en Él. Si alguien pudiera explicar a Dios, ese Dios no sería Dios. ¿Me están siguiendo? Un Dios explicado por la criatura no es Dios. Desde el momento que un ser humano, hecho a imagen y semejanza suya, pudiera explicar a Dios, ese Dios ya no nos valdría. Dios es misterio, pero voy a que la naturaleza es otro misterio y la tenemos. ¿No son misterios los océanos? ¿No son misterios los valles? ¿No son misterios las montañas? Y están ahí, nos abruman. La vida no es un misterio. Y está ahí, todos los días nacen y mueren. Pero ¿por qué nacen? ¿Por qué mueren? Ustedes dirán, son cosas lógicas, sí, lógicas, pero sigue siendo misterio. Todo lo que nos rodea es misterio. La muerte es un misterio. ¿Por qué morimos? Ya sabemos lo que dice la Biblia. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos. ¿Pero por qué tenemos que morir? ¿Ustedes creen que el pensamiento primitivo de Dios estaba relacionado con la muerte? ¿Qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Pues ahí tenemos a Moisés y a Elías, que fueron arrebatados. Después de un tiempo en la tierra, habríamos sido trasladados al cielo, o yo no sé dónde. Pero todos los días hay niños que nacen y niños que mueren. Piensen ustedes en una señora embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz. Si la criatura que tiene en el vientre pudiera pensar, ¿en qué pensaría? Yo estoy aquí también, en el vientre de mi mamá, ella me lleva de paseo, donde va mi mamá voy yo con ella, ella me alimenta, aquí estoy calentito, ¿y qué quieren? Que salga ahora a través de un túnel húmedo y oscuro. Yo sé lo que hay aquí, no sé lo que hay al otro lado, no sé lo que hay allá. El gran misterio perdura. La Sarita Montiel lo definió, porque no es tan tonta esa mujer, no lo es, no había llegado a donde llegó. Dijo, no me importa morir. Lo que temo es lo que pueda haber al otro lado de la muerte. A la gente no le aterra tanto la muerte, el morir es tan lógico como el nacer. La muerte y el nacimiento, la cuna y la tumba, tienen casi la misma dimensión. Morir no es tan cruel. Estamos destinados a la muerte. Y no hay ateos ante la muerte, no lo hay. Yo no sé si aquí me estáis escuchando algunos que no creéis todavía en Dios. ¿Hay aquí? ¿Tengo hombres, mujeres aquí que me están escuchando que todavía no creen en Dios? ¿Hombres y mujeres que digan, yo soy ateo? Usted podrá ser ateo en cuanto a Dios, porque es libre. La libertad que Dios le ha dado. Dios no le obliga a que usted crea en Él. ¿Pero puede ser ateo ante la muerte? Si alguien me dice, yo no creo en la muerte, lo agarro de la mano y lo llevo al cementerio que tenga más cerca y le digo, ahí está la muerte. No hay ateos ante la muerte. Y la muerte es de Dios. Fue Dios quien dijo, el alma que pecare, esa morirá. Fue Dios quien dijo, está establecida epístola a los hebreos, al ser humano que muera una vez. está establecido. Y Salomón, con toda su sabiduría, dijo, no valen armas en esta guerra. La batalla contra la muerte la tienen ustedes perdida. Todos van a morir. Todos los que están aquí escuchándome, el que os está hablando, todos vamos a morir. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Muere un ser querido? ¿Lo metemos en un ataúd? ¿Echamos un poquito de tierra sobre el ataúd? ¿Todo ha terminado? ¿Todo, todo, 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 todo? No valdría la pena vivir. Nos quedaría el remedio de Alberto Camus, un suicidio colectivo. No hay ateos contra la muerte y no valen armas en esta guerra. Por eso Miguel de Unamuno decía, a la muerte no tenemos que llamarle muerte. Entonces, ¿cómo? Tenemos que llamarle dejar de morir. ¿Por qué, señor Unamuno? Porque empezamos a morir el mismo día que nacemos. Un día más de vida es un día más que nos acerca a la muerte. Y también un día más que puede acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. Dios es misterio, pero ¿es el único misterio? La vida es misterio y cada día nacen niños. La muerte es un misterio y cada día mueren personas. La naturaleza es un misterio y la tenemos delante de nosotros, nos abruma con su presencia. El alma es un misterio. ¿Han visto ustedes el alma? ¿Alguien la ha visto? ¿Y qué es el alma? ¿La tenemos o no la tenemos? Indistintamente en la Biblia se la llama alma o espíritu. A veces equivale a la misma cosa, a la naturaleza espiritual que hay en nosotros, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es el alma? ¿No es el mayor de los misterios? ¿Recuerdan el pasaje de Elías? Cuando muere el niño de la viuda, ellos creían, como creen todavía los supersticiosos católicos, que Dios castigaba en el hijo el pecado del padre. Y esto es un error. El alma que pecare morirá, y el padre no pagará por el hijo ni el hijo por el padre. El niño muere, y la mujer dice, ¿qué he hecho yo para que mi hijo muera? Elías, dice la Biblia, se tiende sobre el niño muerto y pronuncia una oración que para mí es la oración que mejor define la existencia del alma. ¿Qué dice Elías? Señor, vuelve el alma a este cuerpo del niño, y el alma muere. Luego, ¿qué es el alma? Es la separación entre la muerte y la vida en el más allá. ¿Dónde estará usted en el más allá? La Iglesia Católica nos ha estado engañando y nos sigue engañando desde la época de Constantino en el siglo IV. Primero señalaba en el más allá el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio. Ahora ya el limbo no existe. El infierno ya no existe. Tendría que haber pedido perdón el Vaticano por mantener tantos siglos la existencia del limbo. En la iglesia nuestra de Madrid se convirtió una señora, aquí la conocen, murió Caridad. Esta señora vino a la iglesia porque llevaba a la hija pequeña de la mano por una avenida de Madrid, por Arturo Soria. La niña se le escapó, vino un coche, la atropelló, y la mujer vivía en angustia interrogando dónde estaba su hija, dónde estaba su hija, dónde estaba su hija. ¿Estaba en el limbo? ¿Estaba en el cielo? ¿Estaba en el infierno? Te hago una pregunta. El día que tú mueras, el día que mueras, ya sé que no te gusta que te hable de la muerte, ya sé que no, pero vas a morir. Todos, el día que tú mueras, ¿dónde vas? No hay limbo, no hay purgatorio, queda el infierno y el cielo, pero no el infierno católico. El infierno católico es una de las grandes mentiras en la vida. Ese diablo con un tenedor, echando a los condenados a una caldera de aceite hirviendo, sacándolo de allí, metiéndolo en otra caldera. Tomás de Aquino en la Edad Media. Ese no es el infierno. ¿Sabes qué es el infierno? La separación de Dios. Donde Dios no esté, allí está el infierno. Allí está. No importa lo que haya. No importa si hay gusanos que no mueren, fuego que nunca se apaga. Donde Dios no esté, es un infierno. ¿Dónde irás el día que mueras? ¿Dónde irás? ¿Irás con Dios? ¿O irás a un lugar donde no esté Dios? ¿El amor no es otro misterio? Solo los tontos se ríen del amor. Solo los cobardes huyen del amor. ¿Y no es un misterio? ¿Y qué es el amor? Ortega y Gasset escribió un libro explicando qué es el amor. Si encuentra este libro, lee las últimas páginas. Después de escribir tantas páginas explicando qué es el amor, dice, bueno, que cada uno ame como pueda o como quiera. Y llega el chico a la casa, papá, estoy enamorado. ¿De quién? De Juanita. Ay, Juanita, si supiera la fama que tiene Juanita. Es verdad, papá, pero estoy enamorado. ¿De Juanita? Sí. Pero si Juanita, bueno, pues estoy enamorado. Y llega la chica, mamá, estoy enamorado. ¿De quién? De Juanito. Uy, Juanito, el mujeriego. Mamá, estoy enamorada. Está enamorada. ¿Puedes explicar qué es el amor? Hay que escuchar a Perales, que hasta la belleza cansa y el amor acaba. Todo acaba. En esta vida no hay nada eterno. Nada. Es la mala interpretación de Primera de Corintios 13, el amor nunca deja de ser. ¿No se dan cuenta que ahí está hablando de un amor comparado con la fe y con la ciencia? Pero no el amor entre dos personas. Ojalá que nunca dejara de ser. Ojalá. Y hay matrimonios que mantienen el amor hasta el final de sus días. Esto es lo bonito. ¿Pero el amor no es misterio? Pregúntale a dos personas enamoradas, ¿qué sienten? No sé, que si me voy de viaje y se queda sola y la echo de menos. Y ella dice, pues vete de viaje. Tranquila. ¿No creen ustedes que el amor es un misterio? ¿Hay alguien que nunca ha estado enamorado? Difícil, difícil. Algunos cambian de amores como de corbata. Otros, afortunadamente, mantienen el amor hasta los últimos suspiros en la tierra. Y eso es lo ideal. Es lo ideal, no es lo más normal, sobre todo en estos tiempos. Pero si yo digo que me expliquen qué es el amor, ¿me lo pueden explicar gráficamente, matemáticamente? No, es que me siento bien con ella. Bueno, ¿y qué más? Es que la quiero siempre junto a mi lado. ¿Y qué más? ¿Qué más? Si el amor es un misterio y creemos en él, ¿usted puede decirme que no cree en Dios porque Dios es misterio? ¿Es el único misterio que hay en la vida? Una cantidad de misterios. La luna. Antes antes del 21 de julio de 1969, cuando Nixon dijo, Águila ha aterrizado. Los enamorados decían, te prometo hasta la luna. Ya eso no vale, porque te pueden mandar a la luna. Ya no vale, nos han quitado ese encanto. Ya podemos ir a la luna. Pero no ha sido un misterio hasta entonces, hasta la llegada del primer hombre a la luna, y hemos estado creyendo en todo eso. Estamos rodeados por el misterio. Dios es misterio, es verdad. Es verdad. El primer misterio de Dios, yo creo que es el misterio de su origen. ¿De dónde sale Dios? El cura le enseña a su hijo de usted, Dios salió de la nada. ¡Mentira! No le diga nunca a su hijo, Dios salió de la nada. La nada aquí, Dios aquí. Y de esta nada sale Dios. ¡No! Dios no sale de ningún lugar. La Biblia no dice que Dios sale. Dios existe. Dios es. No sale de lugar alguno. Y el misterio primero de Dios es su origen. Dios es ayer, es hoy, es mañana, es siempre. Él empieza la obra de la creación existiendo ya. ¿Y de dónde sale? No sale. Es. Tiene usted que aceptarlo así. No pretenda decir dónde estaba Dios antes de ser Dios. Antes de ser Dios, ¿qué había? Dios. Y antes de Él, Dios. Y antes, Dios. Siempre Dios. ¿Y de dónde sale Dios? No sale. Es. No le dé más vuelta a la cabeza, porque no hay respuesta. No hay respuesta para la filosofía, ni para la ciencia, ni para la razón. El primer misterio de Dios es el de su origen. El segundo es el de su identidad. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Dios da a veces cada órdenes difíciles de cumplir, cuando en la zarza ardiendo le dice, vete y saca a mi pueblo, y Moisés dice, yo voy al faraón ahora y le digo que deje salir al pueblo judío. Y si faraón me pregunta quién me manda, ¿qué le digo? Y si el pueblo me pregunta quién te ha mandado, ¿qué le digo? Ahí Dios perdió la gran ocasión de identificarse. Dios tendría que haber sacado su tarjeta de visita. Mira, este soy yo. Dios. País. El cielo. Y nada más. Pero ¿qué le dice Dios? Yo soy el que soy. Pero Señor, eso no es bastante. Es más que más. Es que no hay más. Yo soy el que soy. Pero espérate. ¿Quién eres tú? Tú eres quien te ves por la mañana en el espejo. ¿Ese eres tú? ¿Esa caja? ¿Ese cuerpo físico? ¿Ese eres tú? Si no sabemos quiénes somos nosotros mismos, si hay, como dice Pablo, una lucha eterna entre nosotros, entre una naturaleza y otra, si no sabemos, no nos conocemos, hacemos lo que no queremos, y lo que no queremos a veces lo hacemos. Cuando Dios dice, yo soy, es suficiente. Algunos vuelven estas palabras a Jesucristo con la conversación con la mujer samaritana. Sabemos que ha de venir el Mesías, y Cristo dice, yo soy. Este yo soy del Nuevo Testamento es el mismo yo soy del Viejo Testamento. Es posible que para ti, yo soy, no sea suficiente, pero no hay más. No hay más. ¿Tú crees que si Dios hubiera querido que Moisés supiera más de él, no le habría hablado? Pero dice, nada más, Moisés, vete, saca a mi pueblo. ¿Y quién eres tú? Yo soy. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. El misterio permanece. Y el misterio de su localización. Yo estaba estudiando en Londres en 1961, el año que se suicida Ernesto Hemingway, y el año en que la Unión Soviética lanza al primer hombre al espacio, a Gagarin. La recuerdo. Dio una conferencia de prensa y yo fui con un amigo mío, con el cual fundamos Amnistía Internacional en julio del 61 en el Hotel Lutecia de París. Gagarin no sabía inglés, tenía dos guardaespaldas detrás de él que iban traduciéndole, y un periodista inglés le pregunta: ¿usted ha estado en el cielo? ¿Qué ha visto? Y el hombre respondió con la estupidez más grande que dio la vuelta al mundo: he estado en el cielo y no he visto a Dios. Luego, Dios no existe. Señor Gagarin, ¿en qué cielo estuvo usted? La Biblia habla de tres cielos. Habla del cielo de las aves. Las zorras tienen cuevas y las aves nidos. Habla del cielo de las nebulosas, cuando le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo a ver si puedes contarlas. Y luego habla de ese tercer cielo misterioso, del cual Pablo dice que fue arrebatado en una visión mística. Seguro que Gagarin no fue a ese tercer cielo. ¿Dónde está Gagarin ahora? Yo no sé. Yo no tengo la llave del cielo ni del infierno. Yo no sé dónde está Gagarin. Sé que él no subió al tercer cielo. Pero aquella respuesta de Gagarin dio la vuelta al mundo. He estado en el cielo y no he visto a Dios. La experiencia de Job, la experiencia de Daniel, estoy pasando muchas páginas, porque yo no escribo cuatro ideas en un mensaje, como hacen algunos pastores pentecostales. No, yo escribo y luego el Espíritu Santo ya me guía. Me dice lo que tengo que decir. Hombre, eso es una falta de respeto a la gente que te está escuchando. Y es una falta de respeto al Espíritu Santo. Estudia la Biblia. Estudia y escribe bien lo que tiene que decir. Dios es misterio. Acéptalo como misterio. Acéptalo. Porque si misterio es lo que no se puede comprender ni explicar, a Dios no se le puede comprender ni explicar. Comprender a base de la razón, no se le puede comprender ni explicar. Pero, ¿ustedes creen que Dios podía quedarse en esta situación de misterio? Entonces nunca habríamos tenido acceso a Él, a un Dios misterioso. Dios piensa en encarnarse y en bajar. Y cuidado, el descendimiento de Cristo a la tierra no fue un acto improvisado que se celebra en Navidad. Aquello duró siglos. Yo veo en el Viejo Testamento, veo la televisión. En el Nuevo Testamento, no, en el Viejo Testamento veo la radio. En el Nuevo Testamento veo la televisión. En el Viejo Testamento la radio, porque Dios habla. Habla. Pero nada más que la voz. En cambio, en el Nuevo Testamento ya está la televisión. Aquel Dios del Viejo Testamento ya pasa 33 años aquí en la tierra. Ya la gente le ve. El Dios se encarna. Pero no se encarna de repente. La primera promesa, muchos de ustedes la saben bien, Pablo dice: misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas. ¿Por qué escondió Dios el misterio durante siglos? El misterio de su presencia. ¿Por qué? Pues ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo podemos preguntarle a Dios? Pablo habla del misterio escondido. Pero ese misterio escondido se va revelando poco a poco. La primera promesa la tenemos en Génesis. capítulo 3, ustedes lo saben de memoria, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero luego, más adelante, vemos a Salomón, cuando inaugura el templo. Salomón dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Ven ustedes? El proceso, ese misterio de Dios se va revelando poco a poco. ¿Es verdad que Dios un día morará con el hombre en la tierra? Y luego llegamos a Isaías. Isaías dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Salomón dice, ¿es verdad que Dios puede bajar un día con el hombre en la tierra? Isaías dice, ojalá, ojalá Dios bajara esta noche y les convenciera a todos ustedes de que Dios existe, que es una realidad, que le ama, que le busca, que se interesa por usted, mucho más de lo que usted se interesa por él. Y sigue luego la culminación de Malaquías, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y luego llega el hecho ya histórico. Ese Dios misterio del Viejo Testamento ya baja. Dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Ahí están los teólogos. Yo no creo en los teólogos. Son espías de la divinidad, como decía Ortega y Gasset. Venido el cumplimiento del tiempo. Algunos dicen, porque ya estaba la humanidad preparada, Roma había abierto caminos que prácticamente unía todas las naciones que había conquistado. El cumplimiento del tiempo, Dios pensó que ya no podía esperar más. Todo eso son especulaciones. Lo único que dice Pablo es que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios deja de ser misterio. Dios se revela. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, y luego el capítulo 1 de Juan, que es definitivo. En el principio era el Verbo, la palabra. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hecho de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Ya el misterio se encarna. Dios ya deja de ser misterio. Ya usted puede conocer a Dios. Puede conocerlo. Porque ya él se manifiesta a usted como hombre, como persona. Verbo es una expresión gramatical. Pero verbo en la Biblia es también palabra. En el principio era la palabra, y aquella palabra fue hecha carne. ¿Qué palabra era la del principio? La del Dios misterioso. Cuando Dios empieza a hablar la palabra, aquella palabra ya se hace carne, se hace persona, se hace hombre. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, amigas y amigos, Dios es misterio. Pero como usted nunca podía romper el misterio de Dios, Dios lo rompe. Los antiguos explicaban esto de la forma de una granada, esta fruta de granos rojos. Los granos no podían partir la corteza para salir, pero la corteza se rompe desde arriba y baja y se comunica con los granos. Es lo que Dios hace. Dios baja a la tierra. y se comunica con nosotros. Y ya le tenemos entre nosotros. Y verlo a Él es verlo al Padre. Ahora se publican algunos libros, muy pocos, porque lo peor que le pasa a Dios en este siglo XXI es que se le ignora. Yo no sé con quién estábamos hablando de las campañas en Europa. En Europa ya no se hacen campañas. Campañas de evangelización, muy pocas. Muy pocas. Aquellas campañas del siglo XIX, que encendía Gales, encendía Estados Unidos. Esas campañas ya no existen. Esas campañas ya han pasado. Es más, ahora, si a usted le interesa el tema, no se publican libros ateos. Vaya por las librerías. Pregunte cuántos libros hay en contra de Dios. No hay. ¿Por qué? Porque a Dios ya no interesa. Ya no interesa ni para combatirle. Lo peor que le pasa a Dios ahora es que se le ignora. No me interesa. Si existe o no existe, no me interesa. Pero ya no se escribe en contra de Él. Sobre todo aquellos libros de la época de la razón. Aquellos libros de los siglos XVIII y XIX en contra de Dios. Que para mí el libro más importante que se ha escrito para negar que Cristo es Dios es el que escribió Ernesto Renan. Ernesto Renan era un jesuita francés, sabio, muy sabio, y dejó la orden jesuita y se fue a Palestina. Estuvo 20 años en Palestina, era un sabio. 20 años en Palestina, buscando datos para escribir un libro diciendo que Jesucristo no es Dios. 20 años. Y escribe su libro. La vida de Jesús se llama, por Ernesto Renan. Pero Dios, que a veces es irónico también, le juega una gran pasada a Ernesto Renan. Porque después de escribir tantas páginas para decir que Cristo no es Dios, termina en diciendo: reposa en tu gloria, noble iniciador, tu obra está terminada, tu divinidad fundada. Al precio de una sangre que no ha llegado a tocar tu noble alma, has comprado la gran completa divinidad. Lo mismo que usted ya sé con el amor, le pasó a Ernesto Renan. Lo mismo que le pasó a Papini, le han pasado a tantos otros autores. Después de la vida de Jesús, sobre Jesucristo, negándola, ya no hay otro libro como ese. Ya todo es copia, copia, copia. No hay. Este es definitivo. Pero ¿qué dice Cristo? Cristo decía, escúchame, verle a Él era ver a Dios. Los testigos de Jehová, y los conozco bien porque pasé una temporada con ellos en Brooklyn, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo era un Dios, pero no Dios. Y Cristo dice, tanto tiempo le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice muéstranos al Padre? Cristo es Dios. Es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mahoma no dijo eso en el Corán. Buda no lo dijo. Confucio no lo dijo. Moisés no lo dijo. Ningún fundador de religiones ha dicho jamás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él sabía que era Dios. Él tenía conciencia de que era Dios. Era uno con el Padre. Porque además dice en otro lugar, yo y el Padre, una misma cosa somos. Pues, ¿qué quieres? ¿Tenía conciencia Cristo de que era Dios? Dios y el Padre, una misma cosa somos. Y otra vez, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. amigas y amigos, Dios es misterio. Dios no es el único misterio que hay en la vida. Dios se encarna en Cristo para que el misterio se revele, se dé a conocer. Ahora, ¿qué hacemos con Cristo? ¿Usted está convencida o convencido de que Cristo es Dios? ¿Qué hace con Él? Y si no es Dios, entonces, ¿quién era? ¿Un profeta, como decía Nietzsche? El profeta termina cuando termina la profecía. Era más que un profeta. ¿Un hombre bueno? No hay hombres buenos. Hay hombres buenos a rato y hombres menos buenos a ratos y hombres malos. Si era un hombre, nada más, no pudo haber sido un hombre bueno. Nunca. Difícil. Y en cambio, él dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Un superhombre? ¿Pero qué es un superhombre? Esto lo decía también Nietzsche, un superhombre. ¿Pero qué es un superhombre? ¿Qué es más que un hombre? ¿Cristo era más que un hombre? Era más que un hombre porque era Dios. Otros dicen, era un embaucador de multitudes. ¿Un embaucador de multitudes, Cristo? Si Cristo viviera hoy, las parábolas que Él escribió habrían obtenido ya varios premios Nobel de literatura. Porque las parábolas, simplemente como literatura, y Antonio Cruz tiene un libro que yo lo recomiendo, yo tengo todos los de él, ha escrito varios, pero el que más me gusta a mí, el que sigo prefiriendo, es el libro de las parábolas. Si Cristo hoy escribiera, viniera a la tierra y escribiera las parábolas, le darían el premio Nobel, simplemente por escribir. Un alucinado que se creía Dios, otros dicen, era un loco de remate, un loco de remate. ¿Un loco podía hablar como él hablaba? ¿Un loco podía decir, si te pegan una mejilla, ponle la otra? ¿Un loco reunía multitudes? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es? ¿Es Dios? Acéptale como Dios. Acéptale esta noche. Yo no te voy a hacer invitación. No te voy a decir que te ponga de pie. No acostumbro nada de eso. Pero sí quiero preguntarte, ¿quién es Cristo para ti? Si no tienes la seguridad de que Cristo es Dios y que vino a dar su vida por ti, entonces no te vayas de este lugar. Aquí hay muchas personas que pueden ayudarte. Pueden comentar la Biblia contigo y pueden ayudarte. Es que yo solamente, dicen otros, creo lo que veo. Pero si solamente creemos en lo que vemos, no creemos ni en nuestra madre. ¿Cómo sabemos que es madre nuestra? Hombre, porque desde pequeñita me dio el pecho, me crió. ¿Te pudieron haber cambiado? Si creemos lo que vemos, si tú dices que no crees en Dios porque no lo ves, hay tantas cosas que tú no ves y tienes que creerlas. La realidad más querida del ser humano, la madre, tenemos que admitirla por fe. Mañana por la mañana, cuando desayunes, tienes que tener fe para creer que el panadero no le ha puesto un poco de veneno al pan. Si creemos nada más que en lo que vemos, entonces, amigas y amigos, ¿en qué creemos entonces? A Dios no le vemos. Todavía. Un día le veremos. Ojalá le vean ustedes todos. Un filósofo ateo y un neurocirujano creyente iban en un avión discutiendo. Y el filósofo ateo le dice, yo solamente creo en lo que veo. No me hable usted de Dios, porque yo a Dios no le he visto, yo creo en lo que veo. Y el neurocirujano le contesta, mire, yo he hecho muchas operaciones en el cerebro. Nunca he visto el pensamiento. Nunca he visto la idea. Luego el pensamiento no existe. La idea no existe. Cree en Dios. Cree en Dios esta noche. Cree en Dios ahora. Les pedí a ustedes que no aplaudieran, pero voy a pedirle a un hombre que ore, que termine con oración. Un hombre que cuando teníamos entre 18 y 20 años, nos convertimos en la misma iglesia, una iglesia entonces pequeña. Íbamos gozoso cantando este himno que ustedes cantan todavía, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque sí, pero nosotros añadíamos estrofas. Decíamos, aunque mi padre me desherede, no vuelvo atrás, y ninguno teníamos donde caernos muertos. Y decíamos, aunque mi padre me desherede, este hombre está haciendo una gran obra en París. Es predicador de una iglesia en París. Está de vacaciones aquí con su esposa. Y yo le voy a pedir a Cándido Gijón, por favor, que se ponga de pie y que termine con oración. Por favor.